món a RAC1 amb Jordi Basté.
Avui en aquest estudi, amb la Pilar Rahola, el Màrius Carol i el Toni Bolaño, ara parlaven, i molt bé, del nostre convidat, amb el vicepresident de la Comissió Europea i comissari europeu de la competència, Joaquín Almunia. Senyor Almunia, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, bon dia.
Hablaba muy bien Pilar Rahola, Màrius Carol i Toni Bolaño.
Me extraña, me extraña.
No, se lo aseguro, se lo aseguro.
Porque
se
la distancia no es el olvido. ¿Eh? Y el bolero que nos toca aquí bailar en nuestro país es más complicado.
Será porque sabían que venía.
Sí, seguramente.
Generalmente es al revés, ¿eh? Sí. Cuando sabemos que venís, sí, alimentamos las furias.
Sí, ha de marxar la Pilar, ha de marxar el Màrius, ha de marxar el Toni. Per tant, escolta'm, algú li vol comentar alguna cosa al senyor Almunia i marxeu ja? Alguna pregunta, algun comentari?
Sí, la primera en la frente. ¿El euro está en peligro o eso ya se ha superado, señor Almunia?
No, el euro nunca ha estado en peligro. Están mal algunas economías de países del euro, pero el euro como moneda nunca ha estado en peligro. El euro está muy consolidado, es la segunda moneda mundial. Algunos dicen, o muchos dicen, que incluso su tipo de cambio respecto al dólar debiera estar un poco más bajo de lo que está. Por lo tanto, el euro está muy bien, pero la confianza en que los países del euro y la Unión Económica y Monetaria va a superar los problemas de este año pasado con la deuda pública ha aumentado mucho. Yo he estado estos días pasados en Davos y allí la confianza en que los países de la Unión Europea y en particular la zona euro van a resolver definitivamente las incertidumbres y las insuficiencias de los mecanismos de gobernanza de la zona euro, yo creo que ha aumentado muchísimo.
Y eso que también se decía en Davos, precisamente, de que a corto plazo algún país que hoy forma la Unión Europea podría acabar dejando de formar parte del club, ¿eso tiene visos de realidad?
Eso lo dicen algunos, o bien catastrofistas, casandras, o bien ignorantes. Yo tiendo a pensar que ya no quedan muchos ignorantes, por lo tanto son casandras, que les encanta ponerse en lo peor. Yo creo que cualquiera que se ponga a pensar serenamente en los pros y los contras de abandonar el euro, inmediatamente llega a la conclusión, nadie va a abandonar el euro. Al revés, hay una cola bastante larga, por cierto, para entrar en el euro.
Yo que soy de los que... Bueno, esto de que no hay demasiados ignorantes, eres un gran optimista, pues tu conocido sentido del humor...
No, yo soy un gran admirador de Azaña, me encanta, entre otras muchas de sus frases, una que dice, si en España solo hablasen en alto los que saben, se escucharía un enorme silencio.
No, yo no soy, además, ni tan solo podría, de los que pueden discutir la realidad económica de la Unión Europea, que me parece sólida y que yo creo que probablemente nos salva de muchas cosas. En cambio, se puede discutir y mucho la unidad política. Y voy a poner solo el ejemplo actual que nos hierve en la sangre y que ha salido en la tertulia. Ahí se está quemando el Magreb. Para bien o para mal aún no lo sabemos. La Unión Europea aún no ha abierto la boca. Estados Unidos está ahí diciendo lo suyo, bastante desconcertado, por cierto. No saben muy bien si están contentos o no con lo que ocurre. Yo creo que nadie lo sabe en realidad, especialmente Egipto, que es una realidad pesante y pesada y complicada. Pero ¿dónde está la Unión Europea? Es que no existe.
Bueno, sobre Túnez sí, sobre Túnez hay... No, sobre Túnez hay posiciones claras y que se han expresado. Es verdad que al principio de los acontecimientos en Túnez, antes de que Ben Ali saliese del país, hubo países de la Unión Europea, encabezados por Francia, la antigua potencia colonial, que lo que hacían era tratar de apoyar a Ben Ali y darle consejos, ¿no? Pero yo creo que ahora la posición de la Unión Europea sobre Túnez es clarísima. Sobre Egipto, es verdad que se puede y se debe hablar más, porque hay que hablar a tiempo, no simplemente cuando ya todas las jugadas están hechas, sino hay que hablar para apoyar a aquellos que quieren que Egipto, en esta situación tan difícil, avance hacia un sistema de libertades, hacia un sistema de...
¿Avanza hacia eso?
Ojalá sí. Yo creo que nadie sabe cómo va a acabar lo de Egipto, pero lo que hay que hacer es apostar porque avance hacia eso.
Pilar Rahola, Màrius Carol, Toni Bolaño, moltes gràcies. De seguida li preguntarem, evidentment, per tot. Li vols preguntar tu, Toni, o no? Ah, no. Vale, perfecte.
No l'hemos preguntado por Zapatero.
No, calla. Però pregunta-li, Pilar, i així ja hem abarcat tots els temes.
La tesi, Toni, la tesis de Toni és...
Tirarà pelotas fuera.
Va a tirar les pelotas que haga falta, però hace falta un canvi, va venir otro. Mi tesis, humildemente, este tipo se queda porque tiene muchas ganas y ha superado el escollo más difícil, que es el de las pensiones, y ha superado cayendo de pie, es decir, ni huelga general ni manifestaciones, es decir, a pesar del rum que hay en Zaragoza el sábado, le hicieron el homenaje de los cementerios, pero el domingo llegó él y dijo: a mí no me homenajeéis, hablad de España, no habléis de mí, porque aún queda jugada. Y tú callando, ¿estás en Europa?
No, te estaba escuchando. No, yo no lo sé, no, sinceramente no lo sé. Yo creo que Zapatero acaba de hacer dos cosas extraordinariamente importantes y necesarias: una reforma del sistema de pensiones, que a mí me suenan esos temas, y que creo que es un gran logro, no solo el hecho en sí de la reforma, sino que haya sido acordada con los sindicatos y con los empresarios. Me parece fantástica idea, fantástica noticia y fantástica reforma. Y a la vez se ha clarificado y se ha dado un paso más en la reforma de las cajas de ahorro y en las exigencias para que se capitalicen lo suficiente como para que dejemos de hablar de las cajas de ahorros y del sistema financiero español como problema, porque no hay razones de fondo para hablar del sistema financiero español como problema. Lo que ha habido es una falta de capacidad de gestores de determinadas cajas, no de todas, obviamente, pero de determinadas cajas para tomar cartas en el asunto y para agarrar el toro por los cuernos al principio de esta crisis. Y entonces, al final, pues los gobiernos sirven para muchas cosas, entre otras para lo que acaba de hacer el gobierno español, que decirle: ustedes conviértanse en bancos y no tienen posibilidad de captar capital con su actual estructura jurídica de cajas, y a partir de ahora, en unos pocos meses, me tienen que decir que tienen suficiente capital no solo para hacer frente a las consecuencias de la crisis, sino al futuro régimen de exigencia de capital que hemos acordado entre todos en el llamado Basilea III. Por lo tanto, o lo hacen ustedes en estos meses o lo hago yo.
¿Por tanto se queda Zapatero?
No lo sé.
Pelotas fuera.
Aviam, Pilar Rahola, Màrius Carol, Toni Bolaño, fins la setmana que ve. Bon dia i bona hora. Continuem amb Joaquín Almunia. Aunque decía José María Aznar, aunque no se haya rescatado España, de facto la economía española está intervenida por Europa.
¿Y usted está de acuerdo con eso?
Eso lo pregunto a usted, no me haga de gallego.
Y yo no suelo estar de acuerdo con Aznar.
Y en esto menos.
No. Hablando en serio ahora. Me parece que España es miembro de la Unión Europea y se sienta en los lugares donde la Unión Europea toma decisiones, en el Eurogrupo, en el ECOFIN, en el Consejo Europeo, desde hace 25 años. O sea que desde hace 25 años cualquier decisión que se adopte en las instituciones europeas no es una decisión que se le impone a España, sino que España adopta junto con los demás miembros de la Unión Europea en beneficio de sus propios intereses. Y creo que las decisiones se están adoptando a escala europea en relación con la economía española o en relación con la economía alemana o la inglesa o la francesa o la irlandesa, son en beneficio de cada uno de esos países y del conjunto de los europeos.
Hubo un viernes, no recuerdo, sí, le diré el día y todo, el 26 de noviembre, que por la mañana en la prensa internacional salió la posibilidad de que España fuera rescatada económicamente. Ese mismo día estábamos en la Moncloa haciendo el programa y entrevistamos al presidente del gobierno y le pregunté: ¿está en riesgo un posible rescate de la economía española? Y Zapatero me dijo: no, en ningún caso. En aquel momento, que fue evidentemente la noticia del fin de semana, la negativa contundente del presidente del gobierno español, muchas veces se puso en interrogante lo que decía. ¿En algún momento, señor Almunia, estuvo en riesgo el rescate de la economía española o no?
Vamos a ver, ha habido dos rescates en la zona euro. Primero fue Grecia, con unos problemas muy, muy graves en la situación de sus cuentas públicas. Ahora, hace aproximadamente un año, estamos en plena discusión sobre lo que se estaba descubriendo y sobre lo que había que hacer en Grecia, y el segundo caso ha sido Irlanda, por unos problemas muy específicos, diferentes a los de Grecia, problemas como consecuencia de una crisis inmobiliaria tremenda, de muchas mayores proporciones en términos relativos que la española, y con un sistema bancario hipertrofiado y totalmente corroído por dentro por esa crisis inmobiliaria, ¿no? Más allá de eso, yo sinceramente creo que las decisiones que se han adoptado en la zona euro y en la Unión Europea han convertido en muy viejas y muy trasnochadas todo ese tipo de previsiones apocalípticas.
O sea, lo que se comentó el 28 de noviembre, señor Almunia, hoy, mire, es que dos meses después, no tiene ninguna vigencia.
Es que se han adoptado y se siguen adoptando medidas extraordinariamente importantes. El Consejo Europeo de diciembre, pocas semanas después de esa entrevista suya, se adoptó el mecanismo permanente para problemas de estabilidad financiera en la zona euro. Desde entonces se ha puesto en marcha no solo el mecanismo comunitario para encontrar recursos de apoyo financiero a Grecia e Irlanda, sino la facilidad de el instrumento financiero de 440.000 millones de euros, que en este momento se está discutiendo cómo mejorar en su capacidad de actuación y cómo permitir que pueda disponer del conjunto de los recursos puestos a su disposición, si es que fuese necesario. Por lo tanto, estamos ya en una fase mucho más avanzada de construcción definitiva de los mecanismos que necesita la zona euro, la moneda única, la Unión Económica y Monetaria. Por lo tanto, no hay que poner el retrovisor. Lo que hay que hacer es mirar para adelante y seguir avanzando.
Vamos a mirar hacia adelante, señor Almunia, y a lo que mucha gente se está ahora escuchándonos en su casa, en el coche, en el trabajo, donde sea, sobre el futuro económico de Europa, y permítame que le pregunte sobre el futuro económico de España. ¿La crisis ha tocado fondo ya? ¿La crisis económica ha tocado fondo definitivamente? Y ahora la pregunta es, más allá de si ha tocado fondo, si habrá efecto rebote o continuará en una teórica gráfica en el suelo.
Vamos a ver, la economía mundial y la economía europea, como parte de la economía mundial, están en fase de recuperación. Por lo tanto, lo peor de la crisis, no las consecuencias de la crisis, que siguen estando ahí, en términos de paro, en términos de entidades financieras con dificultades o países con unos tipos de interés excesivamente altos para financiar su deuda, pero la crisis tal como la conocimos en 2008, incluso en 2009, ya la hemos dejado atrás, estamos en zonas de crecimiento positiva, la economía mundial va a crecer este año casi tanto como crecía antes de la crisis. Los Estados Unidos tienen una tasa de crecimiento prevista alrededor del 3%, la zona euro en torno al 2%, por lo tanto, estamos ya en zona de crecimiento, hemos dejado atrás lo peor, pero queda mucha tarea por hacer, uno, para reparar las consecuencias y las ruinas de la crisis, y en eso estamos, y dos, para poner en marcha las medidas y las regulaciones necesarias para evitar que volvamos a caer en otra de estas,
¿no? Por tanto, la crisis ha pasado, las consecuencias todavía no del todo.
Claro, y las responsabilidades de poner en marcha las políticas y las reformas necesarias para evitar caer otra vez en una crisis de estas características y para abordar en los próximos años y décadas una fase de crecimiento sostenible, de crecimiento compatible con la cohesión social, de crecimiento compatible con la preservación del medio ambiente, eso nos plantea a todos los responsables públicos un panorama de reformas, de definición de estrategias, de poner en marcha políticas extraordinariamente importante.
Esta mañana José Luis Rodríguez Zapatero ha estado en los desayunos de Televisión Española y ha dicho que en la segunda mitad de este año ya se empezará a crear trabajo. Con matices, lo ha supeditado al hecho que se continúa recuperando al mismo ritmo la economía y a la culminación de la reforma de las cajas. Escuche.
Todas las estimaciones que tenemos, todos los análisis, es que empleo neto lo vamos a crear en la segunda parte de este año. Si la economía sigue esa tendencia a la recuperación progresiva, lenta, a todos nos gustaría que fuera más rápida, pero tenemos que resolver un problema fundamental, y es la reestructuración del sistema financiero, de las cajas.
¿Qué piensa cuando oye esto?
¿Tiene razón? Lo que dice de la reestructuración del sistema financiero es clave. Si no tenemos un sistema financiero bien capitalizado, saneado, reestructurado, no podrá haber financiación para la economía real, y sin financiación para la economía real no hay inversión y no hay empleo. Eso es así de claro. Por lo tanto, en la medida en que ahora la reforma necesaria de las cajas está mucho más perfilada y definida, pues creo que estamos empezando a tener derecho a ser cada vez más optimistas sobre el futuro. Pero lo uno no se puede desvincular del otro.
¿Y las cajas están pagando los platos rotos de la crisis del sector financiero?
Bueno, las cajas, no todas, insisto, ¿no? Hay que distinguir a unas de otras. No se puede confundir a la Caixa con Caja Sur en Córdoba, por ejemplo, ¿no? Ni mucho menos. Pero es verdad que en España y en otros países, por hablar de España, ha habido antes de la crisis una expansión del crédito al sector inmobiliario que era obvio que no era sostenible, pero que ponerle el cascabel a aquel gato era muy difícil, por no decir imposible, porque era la época del boom, del optimismo, y todo el mundo quería financiación, y todo el mundo quería hipotecarse para invertir en la compra de una nueva vivienda, aunque no la necesitase, sino como bien de inversión, pensando que el precio de esa vivienda iba a subir un 30% al año siguiente. Todo eso no lo decidieron las cajas que participaron en aquella avalancha de créditos, pero sin duda sin un sistema bancario participando en esa avalancha de créditos no se hubiese producido la burbuja que se produjo. Por lo tanto, son parte imprescindible de aquel proceso, y una vez que la burbuja se pincha y aparecen las pérdidas en las inversiones con promotores inmobiliarios, o las financiaciones a promotores inmobiliarios, o las inversiones en viviendas, pues eso aparece en los balances y en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Cuando Elena Salgado salió la semana pasada hablando de la reforma del sistema de las cajas, automáticamente en 48 horas apareció ya empezó a haber un run-run de lo que parecía un secreto a voces, que es la reconversión de la caja de caja a banco. El mismo viernes, el presidente de la Caixa, Isidre Fainé, confirmaba la noticia, y le pregunto, ¿qué opinión le merece esa rápida reacción de la Caixa y la resolución tomada?
Bueno, conociendo la seriedad de Isidre Fainé y de la Caixa, es obvio que eso no se lo inventó después de escuchar a Elena Salgado, sino que lo tenía muy bien preparado. Yo creo que el momento en que lo ha anunciado ha sido extraordinariamente oportuno. La Caja es la mayor caja de España, una de las mayores instituciones financieras en España, y ha marcado el camino diciendo, mire, yo no soy la caja que tiene problemas, más bien soy la caja que menos problemas tiene, pero este es el camino por el cual hay que avanzar, y me parece extraordinariamente positivo. Debo decir, se lo comentaba antes a micrófono cerrado, que en Davos la noticia, tal como la publicó no solo la prensa aquí catalana o española, sino el Financial Times en portada, fue una noticia extraordinariamente bien recibida, y creo que ese paso de la Caixa contribuyó a dar una credibilidad reforzada a las medidas del gobierno.
Precisamente en esa rueda de prensa de la vicepresidenta económica decía que para rescatarlas o para salvar las cajas se necesitaban unos 20.000 millones de euros. ¿Se ha quedado corta la vicepresidenta?
No, son las estimaciones que tiene el gobierno, y seguro que mejor que el gobierno no hay nadie para hacer esas estimaciones. Ahora, si las cajas en el periodo de los próximos meses hasta final de septiembre, hasta final de este año, son capaces de colectar de los mercados más capital, bienvenido sea. Los 20.000 no se deben interpretar como un techo, porque si van las cajas al mercado y captan más que esos 20.000, pues les vendrá muy bien.
La semana pasada el gobierno catalán aprobó un crédito de 20 millones de euros para un plan de reestructuración de Spanair. Según su presidente, Ferran Soriano, decía que ya estaba esto pactado. Todo esto cuando la Comisión Europea está estudiando la denuncia que pusieron algunas compañías low cost contra las ayudas recibidas por Spanair. ¿Son ayudas ilícitas, como defienden las low cost?
Lo tenemos que mirar. Si hay una queja, y me parece que en este caso, si no ha llegado, han anunciado que va a llegar una queja a Bruselas, a mis servicios de la Dirección General de la Competencia, para analizar si una ayuda pública es compatible con las reglas del Tratado de Ayuda de Estado, pues lo miraremos.
¿Lo considera una competencia desleal, como está diciendo Vueling, por ejemplo?
No, ya le digo que lo tengo que mirar. Es decir, cualquier queja que nos llega o cualquier información que captamos por nuestros propios medios sobre ayudas públicas, en la medida en que haya una obligación de notificación, analizamos la notificación. En la medida en que se refieren a operaciones que no han sido notificadas, bien porque no tenían que ser notificadas o porque no se produjo la decisión de notificarlas, pues nosotros miramos las quejas y miramos la información, y en su día pues ya diremos si hay razones o no para considerar que esas ayudas son ayudas en el sentido del tratado, son ayudas de Estado en el sentido del tratado, y dos, en el caso de que lo sean, si son compatibles.
Permíteme que quedan tres minutos y me gustaría hablar, lógicamente, de la primera pregunta, de la cuarta pregunta que se le hacía antes en la mesa, y se le hacía, que no sé si Raúl o Bolaño, sobre el PSOE y sobre el futuro del partido de cara a las próximas elecciones, ya no le diré tan solo municipales, sino de las próximas elecciones generales, donde las encuestas vaticinan en estos momentos, a un año largo de las elecciones, un batacazo del PSOE. ¿Qué le parece a usted, Alfredo Pérez Rubalcaba, como posible sustituto de Zapatero?
Yo creo que yo no soy la persona indicada para responder a ese tipo de preguntas. Yo estoy en Bruselas, yo soy comisario europeo, yo me ocupo de temas de competencia, le puedo hablar del sistema financiero, de las ayudas públicas. Por supuesto, soy militante del PSOE, he sido su secretario general, soy miembro del Comité Federal, pero no estoy en eso. Creo que José Luis Rodríguez Zapatero en este momento está haciendo una tarea encomiable, la está haciendo con coraje, con determinación, y creo que eso es lo que tiene que hacer mi partido cuando está en el gobierno y lo que tiene que hacer el presidente del gobierno, que es José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Por lo tanto, de eso sí opino y me parece que toda opinión debe ser en estos momentos positiva.
Cuando hablaba usted de la reforma del sistema de pensiones, que es en un momento importante y que es una magnífica noticia, ¿ese puede ser una noticia que puede cambiar? Es decir, ¿aún hay tiempo de cambiar las encuestas?
Hombre, sin duda que hay tiempo para cambiar las encuestas. Las encuestas pueden cambiar en cuestión de días. Si antes hemos estado hablando casi toda la entrevista de los mercados. Las encuestas son como los mercados desde cierto punto de vista. Primero, pueden cambiar muy rápidamente de signo, de orientación. Y segundo, son un instrumento muy malo para prever el futuro. Las encuestas reflejan bien el presente, pero son muy malas para predecir el futuro.
¿Me permite que escuchemos unas declaraciones que hizo en este programa, en este estudio y en aquella silla Jordi Pujol, que fue presidente de la Generalitat, hace, creo que fue el jueves que estuvo en este estudio, el jueves pasado estuvo en este estudio, y habló de usted, y dijo esto.
Espero que bien.
A ver.
Desde el maig de l'any passat, el govern espanyol no mana a Espanya. Des del punt de vista econòmic, Espanya segueix anant malament. Però Espanya ara ja no es fan les tonteries que es feien. Per què? Home, perquè la política espanyola la dicten. Mana més l'Almunia que el Rodríguez Zapatero.
Manda más Almunia que Rodríguez Zapatero.
Depende, en el tema de la política de competencia de la Unión Europea,
vale,
sin duda.
Vale.
En España no, en España manda el gobierno, como debe ser en un país democrático.
Por cierto, que Pujol habló por primera vez de independentismo y de independencia en Cataluña. ¿Qué le parece que un presidente que precisamente ha optado muchísimas veces, muchísimo más por el autonomismo que no por la independencia, utilice esta palabra sin ningún pudor?
No, yo no se la he escuchado. Le acabo de escuchar las declaraciones sobre la economía española. No le he escuchado otras. Yo al señor Pujol lo conozco hace muchos años. Lo aprecio mucho desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista político. Parece que ha sido un gran presidente de la Generalitat y que es un gran político. He tenido ocasión de verle varias veces desde que estoy en Bruselas en estos años. Y le he visto permanentemente activo, informado sobre lo que pasa en Europa, deseoso de conocer más, y me parece encomiable en una persona de su edad y de su trayectoria que tenga ese afán por seguir los acontecimientos diarios y por,
no me ha contestado,
y por seguir por Europa.
No me ha contestado sobre la opinión que tenía Pujol.
Yo le he contestado, otra cosa es que no le he contestado lo que usted quiere.
bravo. Y ahora sí que va la última. Sí que hay un debate permanente sobre que ha entrado el PSOE, seguramente a instancias del radicalismo, muchas veces utilizado cuando se habla del estado de las autonomías por parte del Partido Popular. ¿Económicamente el actual estado de las autonomías es inviable?
No, en absoluto. Es perfectamente viable. Lo que es inviable, creo que lo decía ayer Zapatero, lo que es inviable es el centralismo. Pero no por motivos económicos, o no solo por motivos económicos, sino por motivos políticos, porque España no es un país que se pueda gobernar desde un sistema centralista, salvo que se recorten libertades y se perjudique al sistema democrático. España en democracia y en libertad es un Estado que tiene que ser autonómico, y tiene que ser autonómico con el grado de descentralización política que tiene actualmente el Estado de las Autonomías. Otra cosa es qué mejoras hay que introducir en el funcionamiento del Estado de las Autonomías. Es evidente que hay que introducir mejoras. Por ejemplo, hasta hace pocas semanas no había un mecanismo claro para comprobar que las comunidades autónomas están contribuyendo en la medida en que les corresponde, que es muy alta ya, al control del gasto público, que es imprescindible para salir de la crisis. Y esos mecanismos se empiezan a poner en marcha ahora. Yo le puedo añadir más. Hace muchos años me ocupaba como ministro de Administraciones Públicas de estos temas desde el gobierno. Y ya entonces hablábamos, en el momento en que España acaba de ingresar en la Comunidad Europea, en el año 86, hablábamos de la necesidad de establecer mecanismos de cooperación a través de conferencias sectoriales para decidir la coordinación de las políticas internas, pero también la composición de una posición española clara en la Unión Europea. Y yo creo que ahí todavía nos queda un largo camino por recorrer. Por ejemplo, en el sistema sanitario. El sistema sanitario se requiere mucha más coordinación de las políticas internas. O en las políticas de innovación, en las políticas de dinamización de la vida económica, de las pequeñas y medianas empresas. Hay cientos, incluso miles de programas decididos de forma descentralizada, pero tenemos un mercado que ya no es solo el mercado único español, es el mercado único europeo. Y por lo tanto tenemos que pensar en esos términos también.
Le agradezco que hoy nos haya acompañado el señor Almunia en estos estudios de RAC1 cuando hemos pasado 3 minutos sobre el horario previsto, que eran las 10 de la mañana. Le agradezco que nos haya acompañado. Hasta muy pronto y mucha suerte.
Muchas gracias por invitarme. Gracias. Buen día.